Amigos, sean bienvenidos. Chore, tenemos hoy al buen Chore con nosotros.
Gracias, gracias.
En este podcast de la batería que estamos resurgiendo, que estamos dejando así bien chingón para que ustedes lo puedan escuchar, los puedan disfrutar. Creo que todos tenemos un soundtrack, todos tenemos una canción que nos ha marcado y nos marcará para toda la vida, ¿no? Chore, bienvenido. Productor, ingeniero,
muchas gracias,
mil
hermano.
Cosas, creativo campechano.
Gracias, Mario. No, además que nos conocemos hace un chingo de tiempo.
Un chingo de tiempo.
Está chingón volver a reencontrarnos y ya en papeles así, jugando papeles.
Exactamente, ¿no? Eso es la parte chida. Yo lo que quiero empezar, y pues la mecánica de este podcast, ¿no? O sea, todos tenemos un soundtrack, todos tenemos una canción que nos ha marcado. ¿Cuál fue la primera canción que recuerdas? La que tú digas, esta canción me enamoró de la música. ¿Y cómo te acercaste a la música?
Yo creo que la primer canción que me movió así como para decir, ¿sabes qué? Definitivamente quiero hacer esta madre, fue cuando estaba viendo la película de Volver al Futuro y sonó Johnny B. Goode.
Ya sabes. Yeah, sí, cómo no.
El día que yo escuché esa canción cambió completamente mi vida, cabrón. O sea, literal. Recuerdo que estaba viendo la película y cuando de repente llega, de hecho es mi escena favorita, sale Marty McFly diciendo de esta canción... es vieja de donde yo vengo y suena la guitarra, güey, y el feel, o sea, todo el panorama que tenía la película, todo lo que pintaba en ese momento la película, todos los colores, me transportaron a algo que dije, no mames, güey, eso que está pasando en el escenario yo lo quiero hacer un día, o sea, me emocioné, y al grado de que cada vez que pongo esa película y llegue a ese punto, ese es mi...
Todos por la guitarra, ¿dónde está?
Sí, vamos a ponerla, ¿no? De hecho, la sé tocar en la guitarra y fue como que mi motivación para aprender a tocar guitarra, básicamente. Después de ese... O sea, hay un antes y un después de mi vida al ver esa película. Después de ver ese pedo, me enamoré completamente de la música y de todo lo que llevaba la música, ¿sabes? Luego, con el tiempo, pues, se fue como encontrando cada punto, ¿no? Del pedo artístico, de meterte en como un poco en el faranduleo también, como que todo se fue conectando, pero yo creo que ese fue el punto que marcó definitivamente el inicio de mi sueño, pues, en la música.
Oye, ¿y en banda, o sea, fue la primera canción que sacaste?
No, fíjate que no, porque la neta, pues la canción de Johnny B. Goode tiene como cierto grado
de
complejidad.
Sí.
Bueno, tú también tocas guitarra.
Un pequeño blusillo ahí medio rarón.
Sí, o sea, no es como que tan cabrón de tocar, pero cuando inicias eso es...
No,
es casi imposible que lo pueda tocar, ¿no? Es como que tiene su tiempo, tiene su técnica y no fue lo primero que aprendí. Creo que la primera rola que aprendí a tocar en la guitarra fue la de... Fue una de Guns N' Roses. Si no me equivoco, creo que fue la de Don't Cry. Sí, Don't Cry, que fue que el sonido me gustaba y dije, suena como que sí puedo hacerlo.
Porque bueno, al contrario mío, a mí me enseñó un cuate, un compa, un vecino, ¿no? Que yo que tocaba la guitarra. Yo aprendí a tocar con Los Ángeles Negros. O sea, así murió la flor y volveré. Después ese vato escuchaba mucho pop en español. O sea, Maná, Nanitos Verdes. O sea, lo clásico que ya se volvió súper contemporáneo. Y que pues si vas a un bar y escuchas Lamento Boliviano,
clásico.
Es así como
el
de...
clásico.
Ay, otra vez, ¿no? Porque pues ya tiene bastantes añitos. Partiendo de todo esto, ¿haces tu primer banda en qué año?
La primer banda la hice a los... 14 años, cabrón. O sea, literal, ni apenas si podía tocar la guitarra, pero o sea, como te digo, tenía la visión de eso que había visto en esa película y luego al entrar un poquito en la música me empecé a emocionar, empecé a ver que existían otros estilos, de por ahí como que empezó a sonar, en ese tiempo sonaba Nirvana, sonaba Alanis Morissette, sonaba Green Day, estaban los Guns N' Roses que habían tenido una etapa súper cabrona en la música y todo, estaba como envuelto de todos esos sonidos. En realidad ni siquiera sabía qué género era cada uno, simplemente decía, esto me gusta, esto suena chingón, y yo lo quiero hacer. Entonces, apenas si tenía mis primeros, así estaba gateando en la guitarra, y dije, chingue su madre, yo quiero hacer una banda. Y de hecho, la primera banda la hice como a los 14 años, con el buen Akira, no sé si te acuerdas de Akira.
¿Cómo no?
Akira Yoichi. Yoichi, el Toto, que eran cuates de la secundaria. Y la neta, pues, obviamente éramos malísimos, o sea, tocábamos mal, o sea, ni siquiera yo sabía tocar bien. Pero, pues, obviamente el hecho de juntarte con tus compas y sentirte parte de algo chingón, o sea, que podías, que tú alucinabas que ibas a ser alguien grande en eso, pues, es lo que te mantenía en la línea, ¿no? Y además de que yo siempre soy una persona muy apasionada. Cuando encuentro algo que me gusta, sobre ahí me voy y nunca trato de ponerle obstáculos. Al contrario, digo, no, podemos brincar este, el que sigue, y hasta darle hasta donde se pueda, aprender de eso y utilizarlo luego para mejorar
para en, lo que viene,
en lo que sea, en la música, en la vida.
¿Cómo se llamaba tu primera banda?
Mi primera banda se llamó, no, esa Maffer, no, Maffer fue la segunda banda que tuve. Esta banda, es más, esta banda creo que ni nombre tuvo, cabrón, porque nada más tuvimos como dos shows y siempre batallábamos con que ponerle nombre. Pero creo, es que no me acuerdo, cabrón, honestamente creo que tuvo como tres nombres, como Miel Ácida o una mamada así, que en ese tiempo estaban de moda. Pero nunca tuvimos un nombre en concreto porque la banda, tío, fue una banda de dos shows y luego cambió a otro nombre. No tardó mucho, un par de meses, y la primera banda que tuve sí se llamó Maffer, que fue tantito después de eso, al transcurso de 2-3 meses, que también fue con el Akira y con, no sé si conoces a Gonzalo Kutz.
Sí, cómo no, sí, Gonzalo. Vecino, claro, también.
Claro, vecino aquí del barrio, sí, de aquí de San Pancho. Akira era de aquí del barrio Santa Lucía, así que estábamos cerquita, güey, estábamos en la misma secundaria, Akira y yo. Y Gonzalo había estudiado conmigo aquí en la Héctor Pérez, acá.
Sí, sí, sí. O sea, yo estudié con su hermanita.
Claro, claro. Entonces, básicamente, pues habíamos convivido, ya había como que ahí cierta amistad y la música nos como que nos reencuentra. Entonces, esa fue la primera banda que hice. Y empezamos a hacer covers de Green Day. Y en ese tiempo yo era muy fanático de Green Day. Sigo siendo fan de Green Day, pero obviamente de eso estaba sonando, ¿no? Y era como de moda y me movía un chingo. Así que fue básicamente el primer contacto que tuve con una verdadera banda, porque ahí sí éramos ya una banda, ya nos juntábamos para ensayar chingón, así tratábamos de tener un amplicito mejorcillo, la guitarrita pues ya más decente, o sea, todos esos detalles que conllevan
un tener chido.
Una banda y que suenes decente.
De hecho, pasaba muchísimo. Yo me acuerdo que cuando inició todo el movimiento, o sea, realmente cuando yo entro y digo, quiero aprender a tocar música, quiero aprender a tocar la guitarra, oye, el bajo y esto, era porque pues ya estaban las primeras bandas, ¿no? Ya estabas con Marca Patito, me acuerdo de Tercer Día, igual creo que estuviste ahí.
Sí, también estuve colaborando.
Después con Claudio, con Coco, con Tres Pesos y Ángel. Sí. Bueno, o sea, había mucho punk, creo que era el punto crucial,
sí,
en
creo
ese instante,
que,
¿no?
Que era, sí, pues es que en ese momento era el género que tenía más audiencia. No es que fuera el único género que había de rock, porque pues el rock estaba en su momento, estaba cabrón, estaba sonando. Todo lo que era rock estaba sonando cabrón, pero el punk era lo, digamos que lo más... Lo que tenía más audiencia, lo que en ese momento era lo que podría ser equivalente al reggaetón ahorita, pues, o sea,
claro,
que estaba muy, muy, muy sonado. Era la moda, era el sonido. Y
era lo de la generación que nos
visualmente
tocó.
También era lo que la gente consumía, entonces.
Exacto.
Era un poco más simple.
Porque veníamos de Moroca, o sea, del rock,
sí,
así,
sí,
pesado,
Moroca,
heavy,
claro,
metal y todo este cotorreo. Antes estaba todo el rollo de la cumbia, salsa, con pues, socios, Chucho Pinto y todas estas partes de esta...
La escuela, la verdad.
La vieja escuela, ¿no? Así como que los que marcaron un caminito, ¿no? ¿Y cómo y por qué Marca Patito?
Fíjate que pues obviamente sí queríamos un nombre que sonara punk. Porque en ese tiempo, ya sabes, los nombres de las bandas eran así como un poco juguetonas. Así como que tenía que sonar un poco popero, pero también un poco... radical también, como que no seguir mucho las reglas, como que ir en contra del pop, pero a la vez sí lo eras, o sea, sí era un movimiento completamente pop, pero que era idealizado por un movimiento radical, pero pues obviamente solamente era una tendencia, ¿no? Que mucha gente adoptó en ese momento, pero musicalmente era algo que pues a mí en lo particular me identificaba mucho, así que sobre esa línea me moví por mucho tiempo. El nombre de Marca Patito salió porque íbamos a tener un show y estábamos entre Marca Diablo y Marca Patito. Y en ese tiempo tocaba Marrufo con nosotros.
Wow.
Marrufo llegaba a tocar la batería de Marca Patito. Man. O sea, esos fueron los verdaderos ya como pininos ya para salir a la luz con el grupo, porque habíamos tenido otros bateristas, pero nunca habíamos tocado. Nos habíamos movido de aquí a allá, pero no, nunca había sido como muy funcional. Y creo que los primeros toquines que tuvimos fueron con Marrufo. Entonces, de ahí como que Marrufo disparó por ahí la idea de Marca Diablo, o no sé si fue Marca Patito. La onda es de que cuando sonó por ahí el nombre, dije yo, no mames, eso está poca madre, Marca Patito, porque era aparte de que sí tenía un sentido con lo que en ese momento yo pensaba de la del concepto para el grupo, pues, porque era como decir que si eres de marca, o sea, si eres una marca, dan a entender que si eras chido, pero era marca patito, o sea, que era como tener un positivo y un negativo a la vez, ¿me sabes? O sea, como decir, es malo y es bueno, ¿entiendes? O sea, como que esa definición me mamaba muy cabrón.
Es que ese tiempo era de que, pues, la música, los buenos instrumentos, pues la gente del barrio, la gente de la colonia, pues no, imposible, ¿no? O sea, ¿cómo vas a conseguir, no sé, una buena guitarra, un buen ampli? Sí, que al final de cuentas era difícil.
Sí, claro. Y es que, fíjate que eso que acabas de decir es un punto bien chingón. Porque creo que en esa etapa fue donde se abarataron un poco los instrumentos después de eso. Porque yo me acuerdo que, o sea, en esa época no habían instrumentos baratos, güey. O sea, si querías tener una guitarra, era una guitarra original. Y una guitarra, porque no era un juguete. Era un arma de trabajo.
Claro, sí, sí, sí.
Entonces, obviamente, cuando se dispara todo este pedo de que la música en vivo, el rock la dispara a que se vuelve un producto, empiezan a salir las marcas ya un poquito... Como que marcas como más Gangstar económicas.
O algo así.
Económicas, ¿no? Las marcas económicas de las mismas marcas buenas, como pasó con Fender, cuando sacó Squire. Uh-huh. Y creo que Gibson sacó otra, no recuerdo qué gama había de Gibson, que sí, era como sí, económica, sí. Por ahí había.
Que era lo famoso de la Les Paul, y la Les Paul era así de que un sueño guajiro.
Claro,
y,
claro.
Y comprabas Ibáñez sacó la Les Paul así...
Sí, y es que todas accesible. Las marcas empezaron a sacar su modelo, ¿no? Así como de Les Paul y de otros diseños que eran diseños de moda en ese momento y ya estaban al acceso. Una guitarra ya te costaba 1,300, 1,500 pesos, que la neta era algo que sí se podía pagar, ¿no? A diferencia de que cuando la época de antes un instrumento no te bajaba de 8,000 varos, 10,000 varos. Entonces, obviamente, invertirle 10,000 varos para jugar a ser músico estaba muy perro.
Sí, estaba perrísimo.
Estaba muy perro y luego cambió muy chingón. Y eso también abrió camino a que cualquiera lo puede intentar, que es lo que estamos viviendo en la época actual.
Exactamente.
O sea, ahorita ya cualquiera puede ya hacer algo. Influye la calidad, por supuesto, pero no te detiene a no hacerlo. Y eso es lo chingón, que no pasaba antes, no pasaba. Y ahora sí está el acceso de poder hacer...
disco en tu casa,
sí, claro.
Hacer tu home studio o hacer tu estudio. O sea, sí, prácticamente sí. Es como, pues, como ahorita, ¿no? O sea, estamos aquí, venimos a la casa, o sea, montamos todo, claro, y claro. Estamos grabando. Y eso es lo que más me gusta y lo que más me atrae de esta nueva época, ¿no? O sea, de que siento que al final de todo...
Exacto.
Picar piedra ha ayudado un montón. Encontrar un sonido es difícil, es muy difícil. Y siguiendo con lo de Marca Patito, ustedes ya tenían un, o sea, ¿sabías que esta canción, esos son los patos, tales colores, esos son los patos? Ya había una diferencia, ¿no?
Sí, claro.
Y ya había un marketing en el que decías, mira, Marca Patito como headline, sí voy.
Sí, y es que desde muy morros, como que teníamos bien claro lo que queríamos hacer. El objetivo, ¿no? O sea, nosotros dijimos, desde que nos empezamos a juntar, queríamos hacer música que le gustara a la gente y que nos gustara a nosotros igual. Entonces, siempre tuvimos muy, muy en claro eso. Vimos el proyecto de Marca Patito siempre con el propósito de poder llegar a ser estrellas. O sea, siempre fue el objetivo. En algún punto creo que logramos sí marcar pues un parteaguas, ¿no? De lo que era ser un artista underground y poder llegar a un cierto nivel donde ya tenías ya el reconocimiento del público y la aceptación, porque nosotros ya llegamos a un punto en que nos parábamos y llenaba. Sí. Se llenaba y eso estaba muy chingón, y hacerlo desde el underground era más cabrón.
Y yo lo sufrí mucho porque era así de que van después, antes de los patos, no... No había nadie, ¿no? O sea, ya era así que, ¿sabes qué? Es que tienen otro toquín, van a tocar en Mérida y tienen que estar en la mitad y van después. O sea, y era el que tocaban y la gente, ¡fum!, se abría. O sea,
sí, sí, bye. Recuerdo.
O sea, era,
sí,
era, recuerdo. Era sindicato de taxistas, ferrocarrilero, carrusel. Ahorita pues, ya no está, hay una plaza, ¿no? Pero caramelos, o sea...
Sí, buscábamos spots hasta los más, más extraños. O sea, llegamos a hacer... shows hasta en casas y se ponían cabrón, se llenaban, o sea, había un movimiento muy cabrón, y eso está chido porque...
A mí me contaron uno, que, perdón que te interrumpa, que no voy a decir que me lo dijo, pero ¿te acuerdas de un toquín que hubo en la Ría, en un tercer piso.
Sí, sí me acuerdo, huevo. Sí.
Yo me acuerdo que llegué, porque no, es que va a ser un toquín. Pasó un buen de tiempo, un montón de gente, estaba lleno, tocó igual, me acuerdo que Luque con Filtro, tocaron otras banditas, no sé si tocó Roll Circus, tocaron ustedes, pero ahorita me hizo una amiga, yo fui a ese toquín y la neta yo lo organicé porque era el cumpleaños de una amiga y nada más era un Halloween, me dijo, no había un toquín. De repente vemos que llegan gente con neveras, llega gente con esto, así como de que, ¿y qué hacemos? Así que pues ni modo, se descontroló y al final de cuentas, me dice, pues se puso chido, ¿no? Que era algo que ya tenían ustedes, o sea, al menos sí. Donde se pararan, como bien dices, llenaban Malecón con diferentes bandas, Mérida, que es un duro
sí,
hueso.
Sí, era un escenario complicado. Y porque sobre todo porque bandas. Ahí había un movimiento bien cabrón, ¿eh? Un movimiento bien cabrón, un movimiento underground sólido. Llegar ahí y gustarle era complicado. De hecho, creo que la primera vez que fuimos sí se sintió un poco hostil el pedo, pero ya después de la primera, segunda vez que fuimos, empezamos a crear igual un público como lo teníamos acá. De hecho, justo ayer, fíjate que vinieron unos amigos de Mérida a grabar con Coco. Uh-huh. y estuve platicando con ellos y toda madre.
Sí, vi lo que era Roxanne, ¿no?
Y retomamos, como esos temas que justo ahorita estamos platicando de cómo era antes, güey, de cómo es ahora y si hay un cambio completamente, güey, de blanco a negro, o sea, el mundo cambió, güey, el mundo cambió y es algo en lo que, y igual tuve que adaptarme, güey, por eso ahorita, pues bueno, tú ya sabes qué estoy haciendo ahorita.
Esto, güey,
y también lo disfruto un chingo, güey. Y pero sí tienes razón, honestamente, el proyecto de Marca Patito fue algo completamente honesto y yo creo que ahí también fue mucho de la magia, porque tú sabes, o sea, estaba el Coco, que es somos amigos de la infancia de Coco, el B2, mi hermano y yo. Entonces, obviamente, más allá de ser una banda, había algo que era casi como familia, güey. Entonces, yo creo que de algún modo eso también se logra materializar en la música. Y eso es algo que tú no puedes formar, cabrón. No tiene que ver nada con la música. Por eso, hasta el día de hoy, ahorita que estoy empezando a formar artistas y todo ese pedo, yo les digo, es que el ser artista no es solo que sepas cantar o que también sepas tocar un instrumento, sino hay que encontrar algo que está intrínseco en la música. No es solamente eso. Porque hay una gran diferencia entre ser músico y luego ser artista. Son cosas son mundos contrarios, cabrón, súper contrarios. Entonces, para ser artista hay ciertas cualidades que nacen más allá de la música. Y yo creo que eso tenía Marca Patito. Por eso, de algún modo, la gente que siguió el movimiento de la música en esa etapa lo sentía, güey. Ni siquiera nosotros mismos lo sabíamos, pero había algo especial cuando nos juntábamos, incluso para ensayar. Y luego las ideas que teníamos, cómo se fue formando la banda. Porque cuando la banda inicia, pues nadie sabía tocar. El único que sabía tocar era yo, pero igual y pues tampoco era experto.
Que prácticamente a tu hermano así le dijiste, güey, toca el bajo, no
sí,
seas cabrón.
Sí, sí, sí. De hecho, mi hermano, cuando empezamos a tocar la guitarra, yo aprendí. Y él obviamente empezó a ver igual que, güey, está chido este pedo, yo también quiero. Y aprendí, y luego le pasé los tips a él, lo que yo sabía en ese momento. Y luego fuimos creciendo a la par. Lo mismo pasó con Coco también, apenas empezaba en la música y estaba medio rascando la guitarra, yo sabía más que él en ese momento, entonces yo le pasé unas cosas. Y llegó un punto en el que todos ya nos fuimos equilibrando y ya todos como que ya sabíamos, ¿no? Un poco más, y entre los todos nos íbamos pasando conocimiento, al igual que con B2 en la batería, yo le enseñé, pero pues yo lo que yo sabía en ese momento, uh-huh. Y ya lo fuimos aprendiendo. Yo creo que en realidad nunca llegamos a ser como ser tan grandes músicos. Lo que sí aprendimos a hacer es artistas, y es lo que te digo, la gran diferencia. Y eso es lo que vendía Marca Patito en ese punto, más allá de ser un buen músico, porque nosotros éramos pues músicos callejeros, o sea, eran músicos, nunca fuimos a escuela de música, nunca nada de eso, simplemente escuchando la música que nosotros éramos fanáticos, pues de ahí como que íbamos viendo, ah, mira, es que aquí suena más chingón porque hacen esto o usan esto, y como que ahí fuimos como
deslechando,
volviendo
deshebrando,
un poquito más,
¿no?,
profesional nuestro pedo por ser fanáticos de algo. O sea, en realidad nunca fue que fuimos a escuelas ni nada de eso, güey. Entonces yo creo que eso se fue cociendo lento. Y ese cocimiento hizo que cuando hicimos el proyecto y lo asentamos como algo ya, como un proyecto de vida, fue lo que le dio esa funcionalidad.
Y esa fue la decisión, exacto, de irse a Ciudad de México, ¿no?
Sí, exacto, sí, pues ya fue que nos fuimos a México porque pues nos salió una oportunidad por ahí para poder materializar nuestro proyecto a un nivel más chido, con un sello discográfico independiente, con el que nos empezó a apoyar. Entonces, y se apenas iniciaba ese pedo de la independencia de los estudios chicos, jalando artistas para pulirlos y luego moverlos en un pedo más.
O sea, ¿cuántos años duraron como Marca Patito?
Marca Patito yo creo que más de 12 años, cabrón. O sea, sí, porque yo creo que Marca Patito se hizo cuando yo tenía como 17 años.
Wow.
Y yo, sí, todavía yo me regreso de México a los 28 años. Y ya teníamos carrera, o sea, yo creo que más de 12 años, yo creo. Si no es que más, cabrón, no sé. Pero por ahí.
Y entonces, aún te siguen viendo así como, ah, mira, está Chore de los Patos.
Sí, 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 fíjate que es algo bien cagado. Ya pasaron un chingo de años, ya casi 20 años de esa madre. Y a veces me encuentro a la banda y me dicen, oye, ¿qué pedo, güey? Si no es que me pregunten por Marca Patito o me presentan así, coño, es Chore que está en Marca Patito. Y la gente, ah, como que sí ubica el nombre. Imagínate que cuántos años ya pasaron y el nombre sigue sonando.
Sigue vigente.
Sí, sigue vigente. Sigue vigente. La gente... Más que suene como ya como artistas, suena como una referente a que estuvieron en Marca Patito.
Sí, sí,
Marca,
sí.
Patito como que quedó como...
Como currículum.
Como un currículum, exacto, como un currículum. Como...
De hecho, era lo chido porque, por ejemplo, lo más común es no tener dónde ensayar, ¿no? Ensayar en casa, es tener a la vecina y decir, oigan, ya párenla de su ruido o algo demás. Y yo recuerdo que muy pocas veces los fui a ver ensayar, muy pocas veces fui a tu casa, pero... O sea, la gente no le importaba porque sabía que era Marca Patito que estaba ensayando.
Sí, pero fíjate, sí tuvimos una etapa en la que sí, los vecinos ya estaban hasta la madre, creo, de nosotros. Pero yo creo que igual se fueron acostumbrando, vieron que también... Y es que nosotros trabajábamos de eso. O sea, nosotros teníamos muy en claro bien el pedo. O sea, nosotros de muy chavitos dijimos, ok, esta madre nos gusta, está chingón. Oye, hay que empezar a cobrar, ¿sabes? Entonces, obviamente, empezamos a cobrar y empezamos a tener más calidad en nuestros instrumentos, en el show, en la vestimenta.
Seguimos en este podcast de la batería después de una pequeña parada técnica. Chore, estabas platicando sobre que los vecinos se acostumbraron, se fue haciendo más orgánico, sí. Se va haciendo más chido. Y ahorita ya se consolidaron como artistas y empiezas a grabar. ¿Cuándo te nace el decir, vamos por el primer demo ya? Yo me rifo.
Sí, pues es que en realidad, o sea, ya había, ya la banda como que sí ubicaba pues al grupo como tal, pero no tenía el modo de cómo aprenderse las rolas, ¿sabes? O sea, teníamos rolas y las tocábamos y como que íbamos a los shows y como que veíamos que las querían cantar y las querían como masticar. Teníamos coritos muy pegajosos, así que era muy rápido aprendérselos, pero no la rola. Entonces es donde decimos, güey, pues hay que grabarnos, ¿no? Hay que grabarnos. Obviamente, grabarse en esa época, la neta, era una locura, güey. Era algo muy costoso, güey. Era muy costoso, además de que no había, dentro de lo casero no había el conocimiento. Cuando menos no a la mano, güey. No era como que ahorita pones en YouTube, oye, ¿cómo grabar una canción? O ¿cómo grabar una guitarra? ¿Cómo grabar una batería? Y sale. Aunque no sea una información completamente profesional, pero sí es un inicio para poder... arrancar el proyecto, o sea, lo que antes no pasaba. Entonces, obviamente, nosotros, dentro de toda la experiencia que fuimos agarrando en los ensayos de empatar un cable, conectar a la consola, ya sabíamos cómo suena un micrófono cuando lo conectas, ya sabes, todas las múltiples cosas que suceden cuando eres un artista de, pues, underground, que no tienes una inversión de ningún patrocinador o alguna discográfica o así, ¿no? Entonces, nosotros lo pagamos del dinero que ganamos. Empezamos a ganar cobrando en esos shows. Entonces, ya queríamos materializar nuestro pedo, nuestras canciones. Y, pues, la neta nos dimos a la tarea de decir, güey, ¿sabes qué? Ahí está la consola, güey. Tenemos una computadora, güey. Le fuimos buscando lógica. Como que dijimos, güey, sí lo podemos hacer. Y, obviamente, lo hicimos... Sí nos funcionó porque la gente empezó a escucharnos, empezó a aprenderse las canciones. Claro, no sonaba, no era un material profesional, era un material hecho por chavitos, güey. Sin embargo, para la época, hasta ahorita que yo me dedico profesionalmente a grabar y a producir artistas, lo escucho y digo, güey, no estaba tan mal. O sea, no estaba tan culero con lo que le hicimos, güey. Y nos obligaba también a ser buenos porque pues no teníamos como el multitrack de poder hacer... no sé, traquear toda la batería y grabar por partes, que lo fuimos haciendo con el tiempo y fuimos como que
perfeccionando. O sea, tu primer demo fue así de que, listos, 1, 2, 3, pum, dale.
Sí, 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 el primer demo fue así de que lo único que grabamos por separado fue la voz, eso sí. Porque veíamos que luego, pues obviamente en el ruidero no te monitoreas bien, sales más desafinado de lo normal, porque pues en ese tiempo tampoco éramos como que buenos cantantes, solamente éramos chavitos que entonábamos, ¿me entiendes? No era como que cantábamos chingón. Cosas que se fueron perfeccionando con el tiempo y se fueron afinando, ¿no? Con el paso de los años. Pero pues traqueábamos la voz después, pero sí era de 1, 2, 3 y sonaba la rola y la grabábamos de hasta el final. Y ya luego grabamos la voz. O sea, creo que ese fue nuestro primer demo así. Ya después vimos que podíamos grabarlo por partes. Y grabamos la batería y el bajo. Y luego grabamos las guitarras. Ya sonaba más producido. Y luego grabamos. Hasta que llegó un punto en que dijimos, güey, hay una pendejada por ahí que se llama metrónomo. ¿Sabes? O sea, imagínate qué grado. Qué grado sí, que ahorita el metrónomo para alguien que inicia en la música podría ser algo súper básico. Pero en ese tiempo para nosotros que no teníamos conocimiento de la música más que solamente queríamos salir a soñar, cabrón. Solo eso era. Pues luego vemos que hay una pendejada que se llama metrónomo y que lo trae la computadora en el programa. Y ya fue donde empezamos como a aplicarnos, ¿no? Oye, mira, B2 aprende a tocar con esta madre para que grabemos más chingón. Y B2 empezó a grabar con el metrónomo, ya le empezamos a grabar el bajo arriba, la batería queda más chida porque obviamente estaba grabado por partes, podíamos mezclar. Fueron como mis primeros inicios como que metiéndole a la mezcla, ¿no? Porque obviamente sonaba muy casero, pero pues ya tenía cierta lógica de moverle los volúmenes y en la chingada. Cuando al comienzo empecé en este pedo, pensé que solo era como que le subes al bajo, le subes a la guitarra y ya. Ya con el tiempo te das cuenta que no solo eso, hay muchos detalles por ahí, técnicos, frecuenciales que hay que trabajar y tener experiencia sobre todo. Pero en ese momento era lo que queríamos sonar. Así que pues la batería sonaba, le grabamos todo el pedo, grabamos las rolas y las rolas la gente se las aprendía, güey. O sea, yo me acuerdo que nuestro primer como EP que grabamos, no sé, güey, creo que imprimimos como unos 300, no sé, no fue tanto, ¿no? Pero como 300. Y en ese evento vendimos todos, cabrón. Todos, güey. Y dijimos, güey, qué chingón, güey. O sea, no sé si costaba como 50 pesos o algo así. No era nada caro.
Pero que en el tiempo, o sea, 50 pesos. O sea, no era caro, pero eran los 50 pesos. O te regresas en taxi.
Sí, y probablemente
te chingabas una chela, güey.
Los 50 euros tal vez en ese tiempo eran como meterle 150 pesos ahorita, ¿no? Un ajá, poquito más.
Sí, sí, sí.
Pero
la gente pagar, lo
pero pagar por la música era algo que incluso ya no era muy normal porque ya podías bajar la música de internet. O sea, incluso nuestras rolas ya estaban en internet y se pudieron haber esperado una semana y lo bajaban. Pero la gente en ese punto en el que estábamos quería tener el material, ¿sabes? O sea, quería ir al evento, comprar el disco, acercarse al artista, conocerlo, platicar un rato con él, que te lo firme. Y es eso que te digo, que nosotros más allá del pedo de ser músicos, como que forjamos el pedo más de ser artistas.
Uh-huh.
Porque,
sí,
empezamos,
sí,
porque empezamos a vivir eso. Muy natural, muy, muy natural. O sea, no era como que tocábamos y se iban. No, la banda tocaba y al final la gente quería como tener un acercamiento con nosotros. Y hasta para nosotros era un poco raro porque, güey, luego cuando ya llegamos a la casa y platicamos, güey, nos fue chingón y todo el pedo. Como que sí platicábamos de esas cosas, como de que, oye, güey, viste que se nos acercan, güey. O sea, nos tratan diferente. O sea, empiezas a ver que hay gente que tiene cierta admiración por lo que estás haciendo. Y eso es algo lo que empezó a formar como el, hasta cierto punto, el personaje como artista, ¿no? El sí. Personaje que tenía Coco, el personaje que tenía Vivo, el personaje que tenía B2, que tenía Chore. Cómo se comportaba Chore en el escenario, cómo se comportaba Coco cuando bajaba del escenario, cómo eran. Que era muy, 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 muy sumado a la personalidad de que teníamos por naturaleza. Y te digo, pero logramos como aterrizar el pedo de artistas. Al grado que, no sé si te acuerdas, que llegamos a hacer muñecos, llegamos a hacer pósters, llegamos a hacer pues material, mercancía, camisas, gorras y demás.
Un buen de merch.
Y vendíamos ese pedo. Incluso a veces íbamos a tocar un evento donde nos pagaban y ganábamos más vendiendo mercancía que incluso lo que nos habían pagado. A veces nos pagaban, no sé, por decirte, no sé, en ese tiempo, no sé, 3,000, 4,000 pesos para un evento. Que en ese tiempo que te pagaran, eso era...
Como si ganaras 20,000, 40,000 pesos.
¿Te pagaron 4,000 baros por tocar? Digo, sí, güey. Sí, nos pagaron eso. Y la banda era como que, no mames, esos güeyes ya les pagan. Y es donde llega algo que platicábamos hace rato fuera del aire tú y yo, que como que la banda decía, oye, ¿por qué esos vatos sí les pagan?
si nosotros tocamos mejor que ellos, porque muchas bandas, honestamente, o sea, volviendo al punto, ahora sí, sobre todo sobre la mesa, había muchas bandas que tocaban, pues, no sé si tocaban mejor que nosotros, pero sí eran mejores músicos que nosotros. O sea, sí había, habían bandas que el guitarrista era mucho mejor que yo, que Coco, y, o que, y el baterista era mucho mejor que B2, pero algo que tenía Marca Patito que no tenía las demás bandas es que nosotros nos producíamos. Es algo que como que en ese momento, para el, yo creo que para ese momento, no sé, a lo mejor digo mamadas, pero yo creo que para en ese momento para las bandas, como que hablar de producir era algo que no tenían, en, no tenían ese concepto. No. Ellos iban, ensayaban y mientras más chingón sonaran...
Mejor, le va a gustar la música. No complementaban la parte visual con la parte este, musical. Que ustedes lo hicieron, ¿no? Exacto. Pusieron la moda y pusieron la pantalones este, pegados. O,
con los colores.
Con los colores, con cosas muy brillantes. Claro. Que era parte del género,
sí,
que era parte
y además que estaba que no chido. Era, no era como que, honestamente, como que inventamos, sino que fue como que era lo que estaba de moda y vimos que era funcional y nos quedaba. Entonces dije, güey, estábamos flaquitos, güey, nos quedaba chido. Y traíamos ese look como punk, un poco radical, emo, no sé... Que no éramos emos porque decían, ah, esos güeyes son emos. No éramos emos porque no estábamos como muy, no, nada creo que conectados con esa ideología. Uh-huh. Pero visualmente era muy cercana a la moda de que sucedía en ese momento.
Y se prestaba muchísimo porque al final de todos ustedes pasaron prácticamente con casi todos los géneros o subgéneros
sí,
del
sí,
punk.
Sí, todas las etapas del punk las vivimos y, la, y, las, y, las, y las como que amoldamos a nuestro pedo. Pero te digo, algo que tenía Marca Patito que a lo mejor las demás bandas no tenían era que nosotros ya nos producíamos. O sea, no solo en el pedo visual, sino producíamos nuestra actitud, producíamos nuestra música.
Sí, por supuesto.
Componíamos música que también fuera bonita sin tener que ser tocado por una banda. Es decir, yo podía agarrar la guitarra y cantar esa canción y suena una canción chida. O sea, una canción ordenada, sí. Con una letra... con un sentido,
con una métrica,
con una métrica adecuada, con una melodía pegajosa. O sea, ya estábamos produciendo nuestra música como lo hacían los artistas grandes. No teníamos la calidad sonora para imprimirla y que se viera, que se notara eso, pero nosotros ya producíamos nuestra música. Nosotros, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ensayábamos en base a loops. Primer loop, hacíamos todos ese movimiento exacto de guitarra con el bajo y la batería. Luego, coro. Acuérdense que en el coro todos hacemos esto exactamente igual, que es como se hace un álbum. Ahorita yo como productor musical, yo sigo utilizando esa misma fórmula en la actualidad. O sea, es el mismo formato. Es decir, todo bien ordenado, con un sentido. Si hace cuenta que si hacíamos un rasgueo de guitarra, el Coco hacía el mismo rasgueo, yo también hacía el mismo rasgueo y Vivo hacía el mismo rasgueo. Ahora sí que como que en el groove, en el movimiento de las manos. Y eso tal vez las demás bandas nunca se percataron de eso, todos como que, ah, es un do, y todos tocaban un do a como quisieran. Nosotros no, nosotros decíamos un do que se ejecuta, no sé, teque 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 te. Y el baterista tucupaca tucupaca tu. O sea, ¿sabes? O sea, todo estaba muy sincronizado. Entonces, eso creo que marcaba la diferencia entre una banda de garage y una banda que sonaba producida. Y yo creo que ese fue el plus que tuvo Marca Patito, porque honestamente casi todas las bandas llegó a un punto en que ya eran musicalmente mejor que nosotros. Musicalmente en el que yo veía al guitarrista, que ese güey, dije, no mames, ese güey toca cabrón y yo no toco así. Pero la diferencia es de que yo solamente voy a tocar lo que sé hacer, pero tocar bien la canción que hicimos juntos... y la vamos a tocar como debe de ser. ¿Sí me entiendes? Como sí. Si fuera... como si le dieras play al FL Studio y suena exactamente igual y lo volvemos a replicar. ¿Ya me entendiste?
Ya te entendí.
O sea, estaba muy, muy bien hecho. Entonces eso...
se notaba y se escuchaba.
Sí se notaba. Sí se notaba. Y eso es algo que a lo mejor las bandas nunca se dieron cuenta. Tal vez ese fue nuestro secreto, ¿sabes?
Revelado por fin.
Por fin. Yo creo que ese fue el secreto de Marca Patito, que nosotros producíamos nuestra música.
¿Y en qué momento das el cambio? ¿En qué momento dices, ok, cerramos una época, cerramos este Marca Patito, muchas gracias, estuvo chingón, me dejó muy buena experiencia? ¿Y en qué momento brincas al urbano?
Pues fíjate que realmente nunca fue como que queríamos terminar el proyecto. El proyecto terminó porque empezamos a crecer, cabrón, y esa es la realidad. O sea, Mi hermano empezó a crecer, tener otras ideas. Yo igual, Coco empezó a tener otras ideas. P2 también quería hacer otras cosas. Todos queríamos hacer cosas diferentes. Y pues obviamente él se fue apagando el grupo. Se fue apagando y ya veíamos. Y aunque éramos muy funcionales en la Ciudad de México, la neta, ya teníamos un background cabrón de seguidores. Donde íbamos, la neta, rompíamos. Eso no, no lo puedo negar, cabrón. O sea, y cuando tengas oportunidad también de platicar con los demás del grupo, Coco incluso te lo va a decir. O sea, parecía que no nos movimos de ciudad, cabrón. Porque llegamos a la Ciudad de México e incluso llegamos y ganamos un concurso llegando. O sea, concursamos contra 30 bandas de toda la República y ganamos el primer lugar con el Hard Rock Live. O sea, la banda traía, venía preparada. O sea, no era como que rompía aquí, sino íbamos en cualquier otro lugar. Y si no éramos la banda principal, cuando menos éramos de las bandas que eran así como que, hey, vine a ver a Marc Apatito, ¿sabes?
Yeah.
O sea, ya teníamos esa cualidad que fuimos trabajando con el tiempo y con los años. Incluso nos acostumbramos a que cuando íbamos a tocar ya no éramos la banda telonera, aunque nunca tuvimos pedo, ¿eh? O sea, nunca tuvimos pedo. Nosotros siempre fuimos muy humildes en ese sentido de que, oye, vamos a abrir, abrimos, güey. Vamos a poner, ah, no hay pedo, sin pedo, le damos. Sin embargo, sí estamos en cierto punto acostumbrados a que éramos banda principal. Si no la principal, cuando menos de las tres que top, ya sabes, del
evento. Headliners.
Exacto. O sea, que estábamos en el cartel. Y cuando no lo estábamos, parecía que sí. Porque es de verdad que muchas veces nos llevaron a jalar a eventos donde ni aparecíamos en el cartel, cabrón. O sea, ¿cómo te lo decíamos? Pero llegábamos a tocar en el show y rompíamos como si hubiéramos sido la banda principal. Y nos hacíamos de seguidores nuevos y así. Estuvo un camino, fue dando un camino. Al punto en el que pasa en México y ya se empieza a apagar el proyecto, pero no porque musicalmente estaba dejando de funcionar, sino porque también la música cambió y todos empezamos a creer cosas diferentes. Incluso grabamos un álbum, ¿eh? Tenemos un álbum grabado antes de separar ya el grupo por completo que tengo yo en el estudio. A veces lo hemos escuchado y veo, me dice, güey, mezcla ese material, está bien cabrón. Lo grabamos muy chingón, muy producido. Es más, estoy seguro que ese material lo mezclamos ahorita y sacamos un tema y a la banda le podría gustar. Tenemos un tema grabado por ahí juntos, que aunque ya no estamos como banda, pero sí, a veces platicamos de ese pedo. Entonces, ahora sí que el punto en el que se acaba la banda y empezamos a hacer cada quien su pedo, pasó justamente en la Ciudad de México. Coco se regresa. De hecho, Coco se regresó muchos años antes. Nosotros hicimos como 5 años por ahí y Coco se regresó muchísimo antes. B2 siempre quiso estar en la música. Y Vivo ya como que también sí quería estar en la música, pero quería hacer otras cosas. Al punto en el que pues ya cada quien agarró su camino, güey. Nos regresamos para Campeche a unas vacaciones, la neta, y ya no quisimos volver. Bueno, yo cuando menos en lo personal ya no quise volver, porque en ese punto de la música yo me sentí cansado, bro. O sea, dije, güey, ya tengo, no sé, 15 años en este pedo. Y sabíamos que podíamos lograr algo, pero ya hay un punto en el que ya era, no sé, güey, quiero tener un año sin saber nada de música.
Y en ese tiempo, por ejemplo, o sea, ¿te bajoneaste? ¿Es un bajón así medio difícil?
Sí, la neta, sí.
¿Qué escuchas? O sea, ¿qué te pones a escuchar? ¿Cuál es tu canción triste que digas, güey, no, esta canción me trae así mucha melancolía, pero está chida? ¿Y con qué canción te pones así el power, güey?
Fíjate que más que música, en esa etapa en la que dejé la música como un año más o menos, dejé porque no estaba constante en ello, pero me invitaban a cositas e iba, ¿no? Iba, cotorreaba, que un canto joven, como guitarrista, colaboraba por ahí en pendejadas, pero no nunca como algo serio, ¿no? Fue como un año que dejé la música, güey. Y porque también como que quería descansar ese pedo, ¿sabes? Quería descansar un poquito de ese desmadre. Toda mi vida la había dedicado a eso y quería como, pues, probar otras cosas, güey. Y honestamente, en ese momento, retomando lo que me preguntaste, ¿cuál era la canción? Honestamente, no había ni una sola canción que me pusiera a soñar, cabrón. Y eso es lo que más me daba, más me daba como el aliento de decir, güey, me voy a alejar de la música un tiempo. Porque sentí que en ese tiempo, en ese momento, la música, cuando menos para mí, o no sé si la gente de esa generación lo sintió, los que estaban viviendo de la música, que no había nada, cabrón. O sea, estaba sonando muchas cosas pop, como estaban sonando. Es más, me acuerdo que estaba de moda la rola esta de Gangnam Style, no sé cómo más se dice. Ajá. Bueno, ese tipo de música estaba como sonando, como ese feel de música. Yeah. Y otros, igual, había un poco de rock también, pero pues ya de bajada. Me acuerdo que lo que estaba un poquito de moda era la música como indie, como sí, ese rock sí, indie. Sí, sí, sí. Que la neta, o sea, no es que no me guste, sí, sí, sí hay cosas por allá que me gustan, está chingón. Pero honestamente no me ponían a soñar, güey. Como que no me ponía a soñar esa música, ni lo que estaba pasando en la industria pop, ni lo que estaba pasando en la industria alternativa. Como que en ese punto había un... Como que hubo una cancelación para mí en el que dije, güey, nada de lo que veo aquí me emociona y nada de lo que veo por acá tampoco me emociona. Entonces, no me... Por eso me alejé de la música y como que no sentí mucho pedo, ¿sabes? Como que no lo sentí tan... Tan como que me afectara. Hasta... Pasa ese lapso de ese año. Yo digo, güey, como que quiero entrar a la música otra vez. Güey, quiero armar mi estudio. Porque yo tenía un estudio en México. Quiero volver a armar mi home studio y ver qué chingado armo. No sé, algo. Y aparte yo estaba trabajando en algo del gobierno. Hay una institución del gobierno famosa aquí.
Ok.
Sí, y la neta, no. Como que me sentía un poco frustrado en la oficina, sentadito ahí, bien vestidito. Y como que yo a veces me ponía a pensar, güey... Algún día fui artista, güey, y ahorita estoy sentado aquí. De verdad, estoy aprovechando mi vida, mi tiempo. No estaba soñando, ¿sabes? No estaba soñando y yo soy una persona muy soñadora y eso no puede ir conmigo, cabrón. Dije, no. Un día no volví a esa madre, güey. Un día no regresé. Así de simple, güey. Me salió por ahí una oportunidad de poder trabajar como ingeniero en audio para una empresa. Y me fui a la consola digital y todo el pedo. Ya la previa aprendí a mover chingón ese rollo. Y con la experiencia que traía, pues empecé a trabajar en eso. Y de ahí me fui como colocando, dije, a huevo, voy a hacer mi home studio otra vez. Hasta que un día, güey, en la televisión, cambiándole, güey, televisión, imagínate, todavía, a pesar de que había YouTube, había YouTube ya y estaba sonando chingón. Te estoy hablando de, no sé, 2015, tal vez, no sé, no sé, güey, tenía 28 años, 29 a lo mucho. Y cambiando la tele, güey, escuché un ritmo, güey. Que me sonaba a reggaetón, porque obviamente yo sí conocía el reggaetón. Y yo era un bien rockero bien raro, güey. Mucha banda a veces me cotorreaba, me criticaba, porque yo terminaba de tocar con Marca Patito, güey. Terminaba de tocar con Marca Patito, iba a mi casa, güey. Me cambiaba, me iba al antro, güey. Me iba a cotorrear, a bailar y a cotorrear
que
con los cuates,
que
a
no pistear. Estaba permitido, ¿sabes? Ay, es que
sí,
es
sí, sí,
rockero, es rockero.
Lo veían un poco raro en mí, ¿sabes? Me decían, ¿qué pedo, güey? O sea, estás en una banda, estás en Marca Patito y luego te veo aquí en el antro bailando. Pero yo, la neta...
¿Qué poser eres?
Ajá, me veían un poco poser también.
Pero, pues, X, güey. O sea, es la diversidad musical.
Pero te voy a ser honesto. Es que yo sí llevé mi música al nivel profesional. Es decir, yo vivía de ese pedo. O sea, yo sí todos los días respiraba esa música y mi banda. Entonces, obviamente, para mí, salir del show y luego irme a otro ambiente era completamente apartar...
Sí.
Todo lo que yo era. Mucha banda terminaba los shows y hacíamos un aftercillo y llegar a escuchar lo mismo, güey. Y con la misma banda.
Te saturabas.
Y yo me saturaba. Tal vez ellos no, porque ellos tenían vidas, pues, normal, como que también yo la tenía, pero pues yo sí hacía música todos los días. Entonces, llegó un punto en el que obviamente es llegar y a un lugar a cotorrear y hacer exactamente lo mismo que hacía todos los días yo. Como que se volvió cansado. Entonces empecé como a abrir mi mundo. Entonces yo musicalmente nunca me cerré. Yo era un rockero que tocaba en una banda de punk y tocaba en los shows. Pero a mí me gustaba escuchar otras cosas. Me gustaba escuchar reggaetón, me gustaba escuchar música de moda, la que sea. Nunca me cerré ese pedo. Que de hecho eso nutrió mucho a lo que hacíamos con el grupo porque me di cuenta cómo estaba hecha la música funcional.
Okay.
Cómo estaba estructurada, cómo funcionaba y eso ayudó mucho. Pero más allá de eso... Retomando el punto. Otra vez. Retomando el punto.
De tumpa tumpa. Wey,
estaba yo pasando la tele en los canales y en eso escuché un tupa tupa con una rola, güey, que no olvido, de J Balvin, güey, que se llama... ¿cómo se llama? Bueno, es la que dice, yo te lo dije, no me iba a enamorar, te la advertí a ti, ma. Bueno, esa rola.
Ajá.
Creo que es ya yo te lo dije o algo así, no me acuerdo cómo se llama esa rola. No, creo que se llama diferente, ahorita no tengo el nombre. Y escuché esa rolita de J Balvin, güey, y dije, güey, esto está bueno. O sea, neta, güey, habían pasado un lapso de no sé cuánto tiempo, tal vez uno o dos años o tal vez un poquito más, que no escuchaba algo que me pusiera a soñar, güey, que me emocionara y dijera, güey,
y pum,
esto está chingón, esto me gusta, esto suena a que va a ser algo cabrón en el mundo, musicalmente hablando, ¿no? Porque yo siempre con el pensamiento de productor, porque yo ya venía trabajando de productor de México, ¿eh? Yo ya estaba trabajando como productor de México para ese momento, ya traía experiencia trabajando en producción. Y obviamente con esa visión, dije, güey, esta madre está cabrón. Esta madre está cabrón. Y escuché, después de esa rola, terminó y empezó otra. Como que era un top de J Balvin o algo así. Y escuché otra, güey, y era creo que la de 6 AM.
Ya.
Yeah. De J Balvin con Farruko. Y dije, güey, esto está chingón. O sea, literal, terminó ese pedo, güey. Puse en YouTube el nombre de la rola, güey. La busqué, agarré mi guitarra acústica, güey. Saqué la canción, güey. Me la aprendí un poquito como para entender cómo era. Y me di cuenta que no me salía. O sea, no es que no me saliera musicalmente, sino vocalmente lo cantaba. Y yo me grabé en el teléfono y la madre. Y no sonaba eso. Y dije, esta madre tiene algo especial. No es nada más como que me aprendo la rola y la canto, ¿sabes?
Ya.
Porque sí, sí, sonaba sí. Rockero.
Ajá, sí, ¿sabes? Sí. Tiene otro flow.
Tiene otro feel, tiene otro flow. Entonces, obviamente, hay que aprenderlo. Hay que culturizarse. Básicamente, como pasa en cualquier otra rama de la música y del ambiente profesional. Hay que culturizarse de eso para entenderlo.
Simón.
Entonces, yo a raíz de ese punto empezaron a salir rolas como de... Con ese formato de reggaetón como colombiano, ¿no? De J Balvin. Y me empezó a emocionar ese pedo. Y dije, güey, ya encontré algo. Ya encontré algo que me gusta.
Y nace Speaker.
Y es donde yo hago el home studio. Y es donde nace Speaker. Donde yo quería como, pues, hacer música urbana. Obviamente, el primer paso de Speaker era, pues, que sea funcional primero, ¿no? O sea, abrir el estudio y grabar. Yo en ese momento no buscaba tanto grabar reggaetón. Eso era algo más personal. Sino lo que buscaba era que el negocio fuera funcional y empecé a hacer jingles para instituciones, para marcas, para el gobierno y demás. Y de ahí empezó a salir como pues recurso para poder materializar lo que ahora es el estudio, ¿no? Y de mucha chamba que eso me fue abriendo campo. Hacía un trabajo y vi que ese me salía otro y así. Como cualquier otro negocio, ¿no? Hasta llegar al día de hoy en el que pues ya, bueno, ya te pasé el material, ya escuchaste un poquito de lo que estoy haciendo.
¿Cuántos artistas tienes firmados ahorita?
Ahorita tengo a Jokes RS, que es un cantante de rap. Él es campechano, igual que Evo. Evo es igual un artista aquí local, que no, bueno, yo creo que ese nombre a lo mejor suena un poquito más porque es el cantante de la rola de Shot de Tequila, que es una rola que aquí en la ciudad, pues la neta,
se fue viral,
funcionó. Y hasta la fecha es funcional. Yo a veces paso hasta por, no sé, una tortillería, cabrón, que la tienen, güey. O he pasado hasta por un local y la tienen puesta en una bocina, ¿sabes?
O sea, ¿Y qué se siente eso? Así que pases y dices, esa rola yo la hice, pues yo la produje.
Pues está muy chingón porque cuando yo creo que cuando empecé a producir esos temas que fueron hace 2 años... yo como pues estaba muy novato en el reggaetón y yo creo que hasta la fecha sigo estando todavía un poco verde. Sin embargo, ya considero que ya conozco la cultura, sé cómo funciona, sé qué música es tiene potencial para poder salir y funcionar en este nuevo mundo de la industria, hablándote de la industria como el reggaetón, porque es como podríamos decir que es el nuevo pop.
Sí.
Es el nuevo pop. Entonces, a raíz de todo ese pedo fue que me nace la idea y empecé a trabajar con Bidi. Bidi, creo que incluso el primer artista que grabé urbano fue Bidi. Como yo con mi cliente y luego le terminó siendo parte
del equipo.
De Speaker igual. De Speaker, al igual que Evo, fue el segundo. Luego ahí llegó Jokes, que es el más reciente. Ahorita estoy trabajando con Jena, un artista que estoy trabajando igual, que ahí tiene, o sea, le veo el potencial y creo que puede rifar. Entonces por ahí ando trabajando con ellos, pero pues honestamente estoy trabajando con más de 50 artistas en este momento del género urbano. Hablándote urbano para o sea, como para generalizar, ¿no? Porque
es que hay un montón, o sea, sí, urbano sí. Es un
para generalizar abanico. Porque no sé si sea el nombre correcto urbano, porque eso es como ahí como una batalla que hay entre la gente que está en el movimiento de la calle, pues, de la música. De la calle. Porque algunos dicen urbano es el nombre que le dio la industria para poder venderlo. Pero pues unos son reggaetón, unos son rap, otros son trap, otros son, no sé, de corrido tumbado, güey, o el que ahorita está pegando, cabrón. Entonces ya cada quien como que está diversificado. Entonces, obviamente, ya cada quien le da el nombre que quiera, pero para generalizar como urbano, te podría decir que estoy trabajando como 50 artistas en este momento. Que en realidad los demás son mis clientes. A la fecha nada más tengo ahorita firmado a esos tres artistas, que la neta creo que más allá del talento, porque sí son talentosos y si siguen puliendo, tienen esa visión de ser artistas. Entonces eso es algo que tú no puedes meterle en la cabeza a alguien que cante bien. Porque mucha gente cree que, yo canto bien, podría yo ser artista. Y yo a veces les digo, oye, aguántate. Es que ser artista no es solamente cantar bien. De lo contrario, cualquiera que canta es un podría artista. Ser artista, ¿me entiendes?
Sí.
Que en origen sí lo es, porque es arte. Pero hablándote de un artista de la industria, un artista que se va a vender en una escena de negocios de la música. Entonces, no cualquiera puede serlo. De lo contrario, pues cualquiera que canta sería artista.
Es un punto muy importante que acabas de mencionar sobre el tema de ser artista de la industria. Porque una cosa es, como bien dices, cantar bien, tocar bien, pero no es lo mismo hacer eso y no verte bien. No tener una buena producción, video, foto, exacto, redes, que es lo que mueve ahorita, exacto, prácticamente.
Y fíjate,
¿no?,
que algo muy curioso, muy cagado que está pasando ahorita en la industria. Que de hecho yo creo que es lo que le ha dado esa cualidad especial, güey. Tú te das cuenta que, bueno, nosotros que somos entre los de 85 y 90, no sé.
Simón.
Somos de esa generación que los artistas eran güeritos, güey.
Simón.
De ojos verdes, sí. Caritas. Guapo, o sea, tendrías que ser guapo para ser artista.
Si no, no, ni le intentes.
Si no, ¿pa' qué, cabrón? O sea, o cuando menos, estar ahí curiosón y tener mucho talento, muchas cualidades que sumaran para que no se vea.
Es que es carismático, no importa que no se vea bien, es carismático.
Estamos viviendo una época muy diferente de la música. Pero yo creo que eso fue parte de un crecimiento que tuvo la industria en ese momento donde... Pues obviamente la discográfica estaba controlada por un sistema, como si fuera un gobierno casi.
Sí.
Donde ellos mismos creaban los artistas, pero ellos mismos también los destruían.
Sí.
O sea, yo te creo y te destruyo.
Y ya no me funcionas, ya, no. Ya listo, ok, venga.
O sea, como que llegó un punto de la industria en la que ya no era como tan orgánico. O sea, de hecho no era nada orgánico. Como cuando inició, que tú te acuerdas, no sé si has visto alguna película, creo que todos hemos visto una película en la que hay un cazatalentos que ve al artista cantando en un antro, en
toma
la calle.
Y llámame.
Oye, de verdad eres bueno, le daban su tarjeta, se buscaban. Tú sabes.
Sí.
Porque sí pasaba así. O sea, había gente que se dedicaban a hacer a representaciones de artistas que iban a los antros, iban a los bares, iban a lugares donde se exponía la música para buscar un talento. Pero eso dejó de pasar porque ya no era funcional. O sea, ¿para qué voy a buscar a alguien si lo puedo crear? Entonces, eso deformó mucho la industria. La deformó a un grado en el que colapsó. La gente ya no quería eso. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Que yo creo que estamos viviendo una época en la que se reestructuró todo otra vez. Estamos en la época en la que ahorita el que es artista se graba solo en su casa, tal vez, y así es como lo conocen. Y después de eso llega alguien que dice, oye, te vi en YouTube, güey, o te vi en Instagram, o te vi en una red social. Está poca madre, contáctame, güey. Mira, te dejo mis datos, güey. Si quieres, hacemos negocios. Como pasaba antes. Uh-huh. Virtualmente, pero como pasaba antes. Entonces, eso le da a que sea orgánico, a que puedas desarrollar un talento. Güey, hablemos claro, hay un chingo de artistas que son ahorita pegados, que no son, no sé, propiamente guapos, güey, o no... O sea, hay muchos artistas pegados que se ven, pues digamos, se ven normal y tienen un talento especial con una actitud chida, singular, que los define como artistas. Entonces, toda esa mezcla de cualidades lo convierte en un artista. Y volvemos al mismo punto que decía, no solamente cantar bien, o incluso o ser guapo. Ahora la industria está consumiendo algo diferente.
Contenido.
Ahora la gente quiere ver a un artista que sea real, ¿sabes? Que sea ese vato que dices, que tú puedas decir, güey, yo conozco a ese cabrón. Ese güey que está cantando, yo lo conozco. Estudió conmigo en la secu.
Sí.
O ese güey cantaba en los camiones.
A mí me pasaba algo particular. Cuando yo hacía tele, Por ejemplo, los primeros días que yo llegué a hacer tele, pues yo venía a salir de la carrera y demás, antes de conocer a Track 9, yo veía a todos, y no sé si al menos en mi percepción y la gente que lo ponga en los comentarios o lo que sea, pero tenía los artistas de televisión o cualquier persona, o sea, ustedes como en el escenario, tenían una luz en específico. Y es como de que, ah, yo quiero esa luz. Exacto. Y en este tiempo todo el mundo tiene, ah, esa luz yo la puedo tener, ¿no? O sea, como bien dices, quiero hacer TikToker, me grabo. Lo quiero hago. Hacer YouTube, lo hago. Quiero hacer un disco completo de banda, lo hago. ¿Por qué? Porque sí. Yo lo puedo hacer, yo lo puedo manejar, yo tengo esto. Me meto en unas clases, me meto en diferentes plataformas y lo voy logrando. Porque sí. todo es tan orgánico que claro. ya no hay esta parte de decir, es que no entiendo la industria, ya no entiendo esto. No, y
estamos aparte en una época en la que el que quiera aprender algo, ahí está la información, güey, ahí está en YouTube. Lo pones, lo aprendes. Ahora sí ya no hay pretextos como para decir, no puedo hacerlo o no sé cómo hacerlo.
Yo creo que el mejor consejo que me dieron siempre es de que si tienes ganas de hacerlo, hazlo. Le digo, pues es que me da miedo, ¿qué tal? Pues ya lo hiciste. Sí,
es como hiciste, hazlo. Punto. Es la ideología de hazlo tú mismo. O sea, sí, tú puedes hacerlo, hazlo tú mismo. Eso es y fíjate chido. Que, y eso es lo que yo creo que le ha dado el color interesante a lo que ahorita está pasando en la música. El hecho de que ya volvimos al origen. O sea, volvimos al origen al artista que sí tiene talento y que sí tiene algo que decir. ¿Me entiendes?
Sí,
Yo voy a tomarlo como ejemplo. No necesariamente que sí soy fan de ese artista. Sí, me gusta mucho, por ejemplo, Bad Bunny. Bad Bunny es un fenómeno muy cabrón porque es un artista real. Es un artista real que trabajó a su modo su preparación personal. Tal vez desde casa, no sé, güey, grabándose en el estudio, haciendo sus propios beats. Buscó el modo de materializar su proyecto y llevarlo al punto en el que ahorita, pues es, si no es el artista más famoso del mundo, podría ser uno de los 5 más famosos del mundo. Entonces,
pero al menos que está dentro de la historia o ya ha marcado una historia, ¿sí? Dentro de todo.
Sí, está
porque,
cabrón.
Para serte sincero, por ejemplo, yo no topaba tanto a Bad Bunny porque decía, ay, clásico así, güey, que crece en el rock, ¿no?
Sí,
es como
sí,
que,
la ideología.
Nah, pues es que no manches, está esto.
No toca nada.
No toca nada, canta sí. feo, pero me pasó lo mismo. Janiel me pasó unas canciones y escucho el beat. Dije, ah, canijo, dije, esto suena bien, esto no se puede lograr con el método tradicional que yo tengo en la cabeza, ¿no?
Sí, claro.
Okay, la letra no concuerdo mucho en todo, ¿no? O en bastantes cosas, pero la música es buena, o sea, la música sí está buena.
Y al fin del día pasa mucho igual con lo que dices de las letras. Sí, sí, cierto que tiene letras y contenido, pues,
fuerte,
pero pues es que...
Es parte de la generación.
Es parte de la generación, exacto, es algo generacional. Es decir, al fin y al cabo, con los punchlines y las rimas que dice Bad Bunny, dice lo mismo que dice lo mismo que si juntaras palabras bonitas para decir te amo. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Al fin y al cabo, la ecuación dice te amo y a lo mejor lo dijo de otra manera. Pero el resultado es el mismo.
Pero es su esencia, porque al final de cuentas él sigue teniendo su esencia del barrio y te lo está diciendo como te lo dicen en el barrio.
Claro,
y a la gente exacto. le gusta, la gente quiso exacto. salir de la burbuja de ahí estás todo bonito, ay qué padre, sí. qué esto y demás, sino se metió muy
sí,
ahí.
O sea, es que hay muchas maneras de poder decir algo. Entonces, si tú quieres decir algo, hay muchas maneras y al fin y al cabo vas a decir lo mismo. Y pues qué chingón de decirlo como tú eres, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces... Si uno profundiza las letras del reggaetón o de algunos, no todos, porque no todos, hay como todo, hay buen reggaetón, hay mal reggaetón, hay buen trap, hay mal trap, como en todo hay todavía artistas que se están puliendo y que pues están llegando a ese punto en los que están Bad Bunny o están, podría decirte, J Balvin o está Nicky Jam y que son artistas ya muy consolidados, donde tienen un contenido lírico que uno cree que es agresivo y lo es, pero sí están diciendo algo, cabrón. O sea, sí hay un contenido donde dices, oh, cabrón, ya entendí por qué dice este insulto con este insulto y esta madre con esta madre, porque al final dijo algo, cabrón. O sea, sí había información detrás de todo ello.
Sí, y, entonces, y lo que marcó igual fue que él está hablando y diciendo cosas con sus palabras,
sí,
con
como
su
es,
país, con su
jerga.
Madre, sí. Y la gente lo entiende. Ya es así como de que en el tiempo era de que, bueno, me meto a ver qué dice la canción en inglés. Ahora
sí,
que, okay, ahora que dice este güey aquí, vamos a buscarlo.
Justo ahorita está pasando algo muy chingón. Y la neta, a mí me da muchísimo gusto que México ahorita está musicalmente muy cabrón, güey. Ahorita, no sé si has escuchado algo que se llama Corrido Tumbado.
Sí.
Y me mama mucho el Corrido Tumbado. Más allá de que de que sí es funcional, y yo siempre como productor estoy buscando lo que sea funcional, pero me gusta mucho porque tiene la jerga mexicana, uh-huh, con el sonido mexicano, y como es, y como hablaría un artista de la calle.
Sí, sí.
Entonces,
que es lo mismo que está pasando
con el rap. Todos esos complementos están muy chingones. Sí aportan algo a la industria de la música. Ojo, a la industria de la música. Porque mucha gente dice, ah, es que pinche música vulgar o lo que tú quieras. Pero, hey, momento, estamos hablando de la industria de la música. ¿Quieres escuchar folclore? Hay un espacio para eso. Hay gente que consume y hace esa música. O sea, hablamos de folclore o incluso hablamos de rock.
Uh-huh, sí, a huevo.
O sea, hay gente que hace eso y hay un lugar para ir a escuchar eso. Pero si estamos hablando de la industria de la música, estamos hablando de otro pedo. Entonces, es algo que la gente igual tiene que tener muy en cuenta. Me pasa mucho porque sí me han llegado a criticar de, oye, güey, ¿cómo es que antes hacías rock y ahorita estás haciendo reggaetón? O sea, como que viendo al reggaetón como que si hubiera pasado del 10 al 0, ¿sabes?
Te fuiste al lado oscuro.
Te fuiste al lado oscuro. Cuando en realidad no. Mira, fíjate algo muy importante que me gustaría compartir aquí en el podcast. Es que, y yo creo que pasa en todas las artes y pasa en todos los oficios. Cuando tú realmente amas lo que haces, vas a encontrar que lo que hagas sea funcional para que puedas seguir haciéndolo. Es decir, yo creo que incluso hasta es una cualidad muy chingona el hecho de que tú también aprendas a que te gusten otras cosas. Porque si no aprendes a que te gusten otras cosas, el que se está jodiendo eres tú mismo. No sé si me explico.
Te encierras tanto en, sí, tu pedo, que no ves nada más. O sea, te vuelves así como un caballito que vas con,
claro,
los cerraditos.
Yo creo que la gente que tiene esa... Yo lo llamaría una virtud. Que tiene la virtud de poder adjuntarse nuevos gustos. Está de huevos, cabrón. Porque yo en el caso, yo es algo que... Pues gracias a Dios siempre lo he tenido. Y ahorita que pasó lo del reggaetón y todo ese pedo, para mí no fue un cambio de personalidad. Yo siempre he sido una persona que me gusta mucho lo que de verdad es bueno y está funcionando. Me gustan las cosas que funcionan y me sumo a esas cosas que funcionan. Entonces, yo lo veo como una virtud el hecho de que poder tener la cualidad de decir, güey, me di la oportunidad de escuchar esto y, güey, me gustó. ¿Me entiendes? Y ahora, y es funcional y lo puedo hacer. Entonces, simplemente lo materialicé a mi nuevo estilo o modo de trabajo. Como podría cambiar en 5 años, güey. A lo mejor en 5 años otra música va a sonar y yo la voy a escuchar y voy a decir, ¿y si es buena?
Y
me pone a soñar como lo hizo el reggaetón. Lo voy a hacer, cabrón. O sea, no tengo ni un pedo con eso. O sea, no tengo ni un pedo con eso porque al fin y al cabo, sé hacer la música y si tengo que aprender a hacerlo de otra manera, lo voy a aprender igual. O sea, no, nunca me voy a cerrar ese pedo. Y es algo que la gente a veces todavía no ha entendido, porque sí hay gente que me ha dicho, güey, del reggaetón te pasaste al rock. Digo, perdón, del rock al reggaetón. Y dices, güey, o sea, como si fuera malo, ¿me entiendes?
Sí, sí, hombre.
Y uno tiene que entender que en algún punto pasó esto. No sé si tú te acuerdas cuando en la época de rock salió... Voy a decir una banda en particular porque pasó con muchas bandas, pero creo que esta banda es la que cuando menos a mí me tocó escuchar que lo decían. Uh-huh. Cuando estuvo muy cabrón y pegado al rock... Salió una banda que se llamaba Blink-182.
Sí.
Y mucha banda decía, no mames, ¿escuchas Blink-182? Eso no es rock, güey.
Sí, sí, sí.
No mames, güey.
Sí.
Tú no eres rockero. ¿Me entiendes?
Sí, pasó lo mismo con...
Pasó con Korn.
Con Korn, con Allison igual, en cuestión de México.
Pasó con Limp Bizkit. Güey, es que eso no es rock, eso es rap, güey. Tú eres rapero, no rockero. Entonces, ¿qué pasa, güey?
¡Boom!
Pasan 20 años después y vas a un lugar a escuchar rock. Bueno, aquí en Campeche, bueno, el único lugar donde yo veo que se escucha rock en un antro, podemos decirlo.
Sí, pues McCarthy's.
No, va la banda a escuchar música rock a McCarthy's. Y la misma banda que tiene nuestra edad, que cuando esa música era de moda, decían que era una mierda. Ahora dicen, ah, no mames, güey, ponme la de Papa Roach. Sí, no, no sé si casas.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso es algo que tal vez sea un pedo generacional, no sé. Que sucede y tal vez siga sucediendo hasta ahorita, de que digas, güey, no mames, güey, yo me acuerdo cuando teníamos 17 años, culero, tú me dijiste que esa banda era una mierda y no te
gustaba, güey. Sí,
no te,
sí,
gustaba,
sí,
cabrón,
sí, sí.
Y ahora vienes a escucharlo cada fin de semana acá.
Y me pasa algo, por ejemplo, al contrario, gente que era así súper rockero y que decía, no, esto y demás, y quítale mama la cumbia. Y es así, sí, de que, güey, qué pedo. Me dice, güey, es que es el paso del señorismo. Y dije, no, güey, es que te estás abriendo a otras cosas.
Sí,
de que,
está bien.
De que no,
sí,
no la aceptas.
Sí, está bien,
wey,
está,
o sea,
chingón. Está chingón. Yo en lo personal siempre fui muy fanático de la cumbia, porque mi papá siempre en la casa escuchaba un chingo de cumbia, escuchaba Socios del Ritmo, que era su banda favorita, güey. Que de hecho los Socios del Ritmo, pues de acá a la vuelta.
Sí, igual, son,
se hicieron,
son
aquí,
del barrio.
Son aquí del barrio, los Socios del Ritmo. Entonces, yo igual soy muy fanático de los Socios del Ritmo y de artistas de esa época, de la cumbia, güey, el pulpo y demás. O sea, a mí me mama la cumbia. Entonces, yo nunca tuve pedo con eso porque siempre...
Es chido.
Como te digo, siempre he sido abierto a eso.
Es chido porque, por ejemplo, un día vas a tener un mood de, no sé, echarte una chela o echarte un traguito con aquí. Pues, sí vas a poner, o sea, Papa Roach o vas a poner algo así, pero pues una cumbia o en este caso poner reggae, reggaetón, sí, lo que tú quieras, o sea... Es lo que va a poner el ambiente. Y yo lo vi, o sea...
Y fíjate que hay algo...
O sea, haces una escena así de una fiesta y estamos escuchando, no sé, qué te gusta, el metal más fuerte del mundo, ¿no?
Y fíjate que ahorita hay algo que se me vino a la mente que he escuchado por ahí entre los compas, o no sé si lo vi en un meme, no sé, donde dice la banda, oh, güey, es que sí me gusta el reggaetón, pero el viejito. Ay, y tú, güey, dices...
¿Te gusta, cabrón, o te gusta, güey? O sea, coño, es punto,
claro,
ya.
Exacto, es decir...
Es que antes yo había una buena letra, porque no.
Yo me acuerdo
no
que la banda cuando salió el reggaetón decían que era una mierda, güey.
Sí.
¿Sabes?
Me incluyo. Hasta entonces, yo una vez sí, lo llegué entonces, a decir.
¿Sabes qué pasa? Que ahora sí te gusta el reggaetón, viejito. Pero pasa lo mismo que está pasando con el reggaetón ahorita. Dices, no, güey, es que Bad Bunny canta de la verga, o está culero, y esos artistas son malos, no cantan, usan autotune, y un chingo de mamadas más. Que también se decían de los artistas que acabamos de mencionar. Y en realidad, pues, o sea... Yo lo que creo es que todos debemos darnos la oportunidad de apreciar.
De madurar el oído, ¿sí? Porque es lo que pasó. O sea, el reggaetón era malo porque era el nuevo, era el chico nuevo. Llegó, el rock era malo porque igual era el chico nuevo. El hip hop fue malo porque era el nuevo. Ya una vez que maduró, ya que la gente dijo, ah, oye, pues no está tan malo, no está chido, vamos a darle. Y ya le das una oportunidad y claro. Ahora... El nuevo
y te
género.
Voy a decir algo, yo creo que es algo que muy natural, yo creo que el día que el reggaetón llegue a ser como aceptado por todos, ese día se muere.
Sí.
¿Sabes? Porque sí. Va a pasar, creo que pasaría algo así como que, no güey, ya todo el mundo aceptó el reggaetón, entonces ya no es especial.
¿Qué pasó al rock?
Le pasó al rock. Al rock cuando solamente era una escena y creció mundialmente, no era tan aceptado, era chido.
Sí.
Pero cuando yo le empecé a gustar a todos, creo que perdió esa magia.
Dirían los Simpson, me pasó a mí y te va a tocar a ti.
Sí, o sea, a huevo.
Hay una brecha muy grande. Dudo mucho que muera pronto el reggaetón. O sea,
sí, yo creo que le quedan unos años.
Le quedan bastantes años.
Yo creo que
años,
está iniciando apenas, bro.
Porque sí, está en pañales. O sea, tenemos como primer referente al Bad Bunny y a J Balvin. O sea, de ley. No veo a nadie más. Bueno, ahorita que hay una diversificación con Karol G y un montón de personas.
Sí.
Pero es eso. O sea, cuando llegue, ¿qué te hablo? Yo calculo unos, no sé, unos 20, 30 años. Tal vez veremos el video en 20, 30 años a ver si es cierto. Pero le falta un
buen. Sí, yo creo que le falta un buen. Y ahorita, por ejemplo, ahorita retomando lo que está pasando en la escena local, ahorita... No creo que yo podría como auto...
Nombrarte.
No sé, adjuntarme que, que la escena es por mí. No, porque no. Porque esta escena viene de hace mucho tiempo. Yo creo que lo único que hizo que ahorita, digamos, tuviera más exposición es que se está haciendo con calidad.
Uh-huh. Sí, hombre, sí.
Se está haciendo
con
calidad.
Por completo.
Pero porque fue un proceso. Detrás de todo esto, ya contamos la historia... O sea, no habría ahorita, digamos, Speaker Music o un productor haciendo reggaetón si no hubiera pasado todo lo que pasó antes, ¿me explico?
Sí, hombre.
Ahorita, o sea, por ejemplo, ahí te puedo mencionar artistas locales que están haciendo cosas interesantes, como está El Biri, está Evo, está Jesse G, no sé si ubicas
Jesse G.
Está Janeiro, el Jane, que está como Jane en como artista. Janeiro es un nombre real. Está Aida Rivas, que no sé si la ubicas, también es de San Pancho.
O sea,
acá a la vuelta.
Sí. O sea,
está haciendo música de, pues, urbana. Vamos a decirlo urbana, porque para no decir géneros, pero entonces esta gente está soñando con ser artista.
Eso es lo bueno.
Y me siento afortunado de que me dé la confianza de que estén trabajando conmigo y que estamos haciendo ahorita música. Con unos apenas, con otros ya vengo de un tiempo atrás. Y te digo, yo creo que sí hay un antes y un después en lo que había pasado en la escena local del género urbano. Ahorita, hace incluso un año, ¿sabes? Ahorita, por ejemplo, yo estoy empezando a grabar mucha gente del rap. Y yo, pues, por ahí, oídos por ahí, que cosas que llegan, ¿no? La gente del rap pues muy al comienzo no tenía mucha fe conmigo. Como que me veían, ah, sí, está haciendo reggaetón, ya sabes. Sí, como sí, que sí. También el rap estaba en esa etapa en la que también criticaba el reggaetón.
Claro, sí, ¿me como
entiendes?
Todos.
Ahorita ya el rap ya tiene una mentalidad distinta. Yo ya veo artistas de rap y veo artistas de freestyle haciendo reggaetón, haciendo trap, haciendo subgéneros de este pedo que está pasando ahorita. Pero sí, yo creo que me tenían mala fe, no sé. Los del reggaetón fueron los primeros en creer en mí, ¿no?
Y pero de ahí, eso es lo chido, o sea, la industria se va, ahorita, se va cocinando sí, poquito
se
va, poquito.
Poco a poquito se va formando
y
ahorita.
Ya, y van generando esta confianza, van generando estos conceptos y ya dicen, ah, oye, no, pues sí, pues él es el bueno.
Probablemente escucharon el reggaetón y dijeron, güey, suena chido, suena bien, creo que nos podrían hacer sonar bien a nosotros. Ahorita estoy trabajando con gente del rap. Y no lo digo por ellos, o sea, lo digo que a mí me llegaron los mensajes de así de, sí, ay, como que no te tienen mucha fe por ahí.
El feedback siempre es así como sí. En todos lados.
Es un feedback muy de la calle, no es así como que sé nombres, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita estoy trabajando con gente del rap que lo hace muy bien, como está el Hoster, ahí luego también te mando las ligas para que pues igual los puedas ahí de mencionar y para que los invites igual.
Sí, Simón.
Está el Hoster, está Malibai, que son gente más del rap, no te estoy hablando tanto del reggaetón, sino más del rap. Está el TR, que es un artista que apenas acabo de terminar hace un par de semanas una producción con él. Ya tiene video y está muy chingón lo que está haciendo.
Y eso es lo chido. O sea, hay un buen de gente que vuelve a renacer en este género porque iba a un género que estaba perdido. Que he hecho uno, vamos a hacer una batería con el Boris. Que pues el fionero.
Mira, que mencionas el Boris, apenas grabé al Boris. O sea, tenemos un tema que vamos a sacar con varios artistas. De reggaetón, de trap, de rap. Nos hicimos un rolón ahí.
Que yo sé
callejerón.
Que mucha gente sí dice, ay, no es cierto que eso, pero pues al menos, wey, en mi punto de vista, hombre, el Boris es el pionero.
Sí, y o sea. Yo estaba en la secundaria y vi al Boris, la neta, fue uno de los primeros
ya,
que vi.
Ya era el Boris,
o sea. Que los vi haciendo cosas en la música. Y yo te digo, ahorita en este tema metimos al Boris, metimos al Bidi, ahí está montado Jena, que te comento, está el Jokes. Estoy yo, porque yo, independientemente de mi carrera de productor, ahorita también tengo mi carrera de cantante que ya próximamente va a salir. De hecho, tengo una rola por ahí con Evo, que se llama Perreito Sat, ahí para que ahí haciendo promo. se llama Perreito Sat. Tengo por ahí otra rolita que se llama Toma, que tengo con Evo y Bidi. Tengo temas grabados ya con gente que va a salir ahorita. Y ahorita que voy a sacar un temita ya yo como artista de urbano, voy a cantar reggaetón, voy a sacar un corrido tumbado, pero ya como cantante estoy como So, de hecho ahí en las redes para que me chequen, estoy como So Music MX y en Facebook como Chora en los Controles, que es ya como productor.
Que ese es como que una jerga igual que veo que le escucharon las rolas de Evo y la mayoría es como que ya así el grito de guerra, ¿no? Chora en los Controles.
Sí, 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 claro. Tratar de conceptualizar el pues ahora sí la marca, ¿no? Speaker Music, Chore. Cada artista lo dice como quiere, yo le doy la libertad. Algunos, por ejemplo, en el caso de Evo, dice Chore en los Controles. Y a mí me gustó mucho. Y de hecho, así es como lo tengo ahorita en el Facebook para que ahí, pues, si quieren ahí buscar ahí lo que estoy haciendo. Estoy como Chore en los Controles, ¿no? En Facebook. Pero es como el grito de guerra, como tú dices, hay alguien más lo dice de otra manera, alguien me busca otro nombre por allá, pero siempre es como bajo el mismo pedo, así, la misma marca.
Oye, pues qué bueno que te aventaste a venir, ya vamos a estar cerrando ya porque la plática, si no nos aventamos yo creo que como 4 horas.
Sí, yo creo que hacemos 5 podcasts.
Sí, Simón.
Vamos a platicar de esta manera.
Oye, ya para finalizar así como que las preguntas de cajón es, ¿qué viene? ¿Cómo visionas ahorita la escena? Y lo más importante, ¿qué canción representa Chore? ¿Cuál agregamos a nuestra playlist que estamos haciendo? Sí, que sí, digas, sí. Esta canción sí me recuerda completamente a Chore.
Mira, yo ahorita lo que viene es que, pues ahorita, la neta, que se han sumado muchísima gente al proyecto de Speaker Music. O sea, mucha gente que cree, la gente que trabaja conmigo y más aparte los artistas que se están sumando. Estoy grabando ahorita gente de Venezuela, estoy grabando a gente de Mérida, estoy grabando a gente de otras ciudades y demás que están creyendo en el proyecto de Speaker Music como discográfica y aparte pues los servicios que damos de producción musical y demás, ¿no? Como Chore en los Controles. Y ahorita viene mucha música, la neta que nos hemos encerrado a hacer música muy chingona. por parte de toda esta gente que está trabajando conmigo. Todos ya están, ahora sí que la neta, cocinando cosas muy buenas, metiéndole ahora sí que todas las ganas para sacar un producto que pueda competir con la industria. Y obviamente yo sumándome a ellos para que puedan sonar chingón y meterle todo el, ahora sí que el sazón, ¿no?, de Chore como productor. Y bueno, no sé si te refieres a una canción que me represente
a ti.
Como artista o
en general, o sea,
o de lo que estoy haciendo
como, bueno, Chore, o sea, que digas así que no, si esta canción es completamente Chore.
Mira, yo creo que la rola de Shot de Tequila es la que me representa en este momento. Y te diría otras, porque muchas de las otras canciones que están haciendo para otros artistas como Vidi, como este de TR o demás artistas que estoy grabando, Aida y demás. Te digo Shot de Tequila porque Shot de Tequila fue como que pensado como para que funcione. O sea, nos reunimos y dijimos, güey, creo que tiene que tener un poquito de sal, un poquito de pimienta, y le tiramos una especie por allá, la cocinamos así. O sea, la pensamos a como yo estoy acostumbrado a trabajar,
Simón,
para que algo sea funcional. Y pues afortunadamente sí nos ha funcionado aquí.
Y jaló.
La gente jaló, la gente la aceptó, la conoce. Y aunque la rola ya tiene 2 años, sigue sonando. Hay gente que la hace TikToks, hay gente que la escucha en otras ciudades, en el sureste, y ha funcionado, tiene buenos números. Ahí entran a verla ahí, Shot de Tequila.
Denle like.
Ahí también sigan a las redes. Pero yo creo que esa rola, más allá de lo musical, yo creo que va más pensado por la funcionalidad.
Okay.
Que es lo que me gustaría que artistas que trabajen conmigo me dejen entrar ahí, ¿sabes? Como, okay, mira, si tiene esto, esto, esto y esto y esto a tu estilo, creo que podemos hacerlo funcional. Yo creo que esa canción.
Perfecto.
Por eso, por ese...
Por todo ese, el trabajo, ¿no?
Por ese concepto que sí nos funcionó. Yo creo. Perfecto. Que por eso.
Pues muy bien, Chore, pues de nuevo tus redes para que te puedan seguir.
Estoy en Facebook como Chore en los controles, y en Instagram como artista, como SoMusicMX. Ahí, pues síganme, ahí van a ver algunas cosillas. Acabamos de remodelar el estudio, estamos haciendo otras cositas, güey, están quedando muy chingón todo, vamos a subir contenido. Ahorita no hemos subido mucho contenido porque realmente estamos enfocados ahora sí que
en hacer la
origen,
música.
En todo el origen, en la música y todo el pedo. Pero ya vamos a empezar a sacar contenido así chingón, de cosillas, desmadritos que hacemos ahí nosotros en el estudio y de las planes que vienen y demás. Igual, pues ahí luego te echas una vuelta por ahí para...
No, Simón. Hacemos ahí un podcast.
Sí, sin pedo, podemos hacer un podcast ahí.
Sí, yo creo que la segunda parte, porque nos faltó cosas que platicar, pero sí, ya está bastante larguito este podcast, porque hay mucha historia, hay muchas cosas muy interesantes contigo y con todo el background que ya tienes y el que vas a lograr. Entonces yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
Hermano, gracias.
Muchas gracias.
Chingón volver a encontrarnos así.
Sí, Simón.
Y pues...
haciendo lo que nos gusta.
Nuestros proyectos, o sea, eso es chido.
Haciendo lo que más nos agrada y, por supuesto, dándole a todo esto. Recuerden, yo soy Mario Pérez Góngora y esto es La Batería.